Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Las maniobras estratégicas conjuntas ZAP 2017 arrancaron en territorio de Rusia y Bielorrusia, informó el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia.
Según el documento, los jefes de los órganos de la dirección militar, los comandantes de las unidades participantes en los ejercicios, las unidades y grupos militares recibieron los paquetes con las directivas generales de los estados mayores del Estado aliado para el cumplimiento de las misiones de preparación combativa.
El comunicado indica que en los 6 polígonos ubicados en Bielorrusia y los 3 polígonos de Rusia, escenario de las maniobras, las unidades militares realizarán prácticas de tiro y amplio uso de fuerzas terrestres, aéreas y antiaéreas.
Las maniobras dirigidas por los estados mayores de Rusia y Bielorrusia son la etapa final de la preparación de las fuerzas armadas de ambos estados. Son de carácter estrictamente defensivo y no están dirigidos contra Estado alguno o cualquier grupo de países, se señala en el documento.
Y se añade que en estas maniobras participan hasta 12.700 efectivos, 70 aviones y helicópteros, 680 equipos bélicos, artillería, además de 10 buques de guerra.
Los ejercicios se llevan a cabo sobre un telón de fondo geopolítico. Tan solo durante el verano pasado, los países de la OTAN realizaron en Europa del Este más de una cincuentena de maniobras con participación de 60.000 efectivos militares, incluyendo los de Estados Unidos.
El analista militar del diario Komsomolskaya Pravda, coronel retirado Víctor Baranets, destacó que el potencial bélico de Occidente junto a nuestras fronteras crece de forma invariable y las maniobras ZAP 2017 están llamadas a demostrar la disposición de Rusia y Bielorrusia de poner a ello un escudo infranqueable.
Somos testigos de las gigantescas montañas de armamento europeo que en los últimos años se están acumulando junto a las fronteras de Bielorrusia y Rusia. Se trata de una poderosa fuerza militar. En cuanto a los principales tipos de armamento, aviones, tanques, piezas de artillería y vehículos blindados, la agrupación occidental en las fronteras rusas ya supera a la nuestra 10 o incluso 15 veces. Nosotros contemplamos todo eso como una amenaza militar real. Y para poder hacerle frente, en cualquier momento, es que se realizan estos ejercicios.
En correspondencia con el plan de las maniobras ZAP 2017, toda la maquinaria bélica rusa que toma parte en los ejercicios en Bielorrusia retornará después del 20 de septiembre a los lugares de emplazamiento permanente. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en entrevista para Sputnik señaló que las relaciones de Rusia y de Estados Unidos atraviesan un periodo difícil. Sin embargo, justamente de la capacidad de estos dos países de encontrar acuerdos depende en gran medida la seguridad en el mundo.
El dirigente mundial anunció que está dispuesto a ofrecer sus buenos servicios para solventar la situación en Corea del Norte, debido a que considera que la solución armada de la crisis en torno a ese país conduce a la catástrofe. Guterres manifestó además la disposición a servir de mediador y a captar para la tarea de la solución de la crisis norcoreana a su predecesor, Ban Ki-moon.
El experto Konstantin Asmolov, del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, considera que, por cierto, vale la pena hacer la prueba, pero el prestigio de Ban Ki-moon en Corea del Norte no es muy elevado y explica el porqué.
Además que en Corea del Sur la situación es también análoga, más aún que en Corea del Norte consideran que todos los problemas de la península son de orden norcoreano-norteamericanos. Y de ahí que no tenga sentido en general conversar con los del sur. Y ello porque no deciden nada en esta crisis. Así las cosas, para resolver el problema nuclear balístico en la península coreana, es indispensable influir no solo sobre Pyongyang, sino también sobre Washington, indicó diciendo el politólogo.
Esta opinión es compartida por el diplomático ruso Georgi Toloraya, director del Comité Nacional de Investigaciones de los BRICS. El orientalista apunta.
A los norcoreanos les interesan ahora solo las conversaciones directas con los estadounidenses. Si Ban Ki-moon podría ayudar en esto, su asistencia va a ser entonces requerida. Y en realidad está siendo ya debatida la visita de Ban Ki-moon a Pyongyang. Sin embargo, siendo todavía la máxima autoridad en la ONU, se manifestaba en términos duros contra Corea del Norte.
En este momento, las nuevas sanciones contra Corea del Norte adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU son para el país la señal de la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales, asevera el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Creo que la paz y la seguridad en el mundo van a depender en gran medida de las posibilidades de Rusia y de Estados Unidos de encontrarse en un diálogo fructífero y de alcanzar el entendimiento mutuo en una serie de campos. El mundo no puede permitirse que países tan enormes, poderosos e importantes como Estados Unidos y Rusia estén reunidos, concluyó en su entrevista para Sputnik el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, cuestionó la honestidad de la competencia comercial de Estados Unidos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional prohibiese a todas las instituciones federales el uso de los programas antivirus de Kaspersky Laboratorio.
Según los medios de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional declara que los productos de Kaspersky Lab representan una amenaza a la seguridad. Así se resume la competencia honesta en tres líneas, escribió la diplomática en su página de Facebook.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó el miércoles a todas las agencias federales a discontinuar el uso de productos de la empresa rusa de seguridad informática Kaspersky Lab en los próximos 90 días. El ente explicó que esta medida se basa en los riesgos que presenta para la seguridad informática el uso de productos de Kaspersky en sistemas cibernéticos federales.
Asimismo, el departamento señala estar preocupado por los vínculos entre ciertas autoridades de Kaspersky y agencias de inteligencia y otras oficinas gubernamentales rusas, así como por los requerimientos establecidos en las leyes rusas que permiten a las agencias de inteligencia de ese país pedir la colaboración de la empresa.
La empresa de seguridad informática Kaspersky Lab rechazó en un comunicado acusaciones de ciberespionaje a favor del gobierno ruso. Asimismo, se mostró decepcionada de que una compañía privada pueda ser objeto de acusaciones infundadas bajo la presión de la actual situación geopolítica.
El politólogo Vladimir Bruter explicó a Sputnik que los norteamericanos tienen su concepción de la competencia limpia y explica.
Imaginémonos que en Rusia autoridades oficiales emitieran una declaración en términos de que las compañías Apple y Microsoft colaboran estrechamente con la inteligencia norteamericana, razón por lo que es indispensable prohibir su producción en el territorio de la Federación de Rusia, pues amenaza a la seguridad. Entonces, en Norteamérica, serían consideradas enemigas principales de la democracia. Para Estados Unidos, la competencia tiene sentido solo cuando les conviene, pero si no les conviene, ellos empiezan a recordar las medidas prohibitivas y macanas por el sentido. Así las cosas, es evidente que, al igual que la democracia, la concepción de la libre competencia es buena para los norteamericanos solo cuando es conveniente para ellos. Pienso que los agentes económicos rusos tendrán que acostumbrarse a que las pérdidas en el mercado norteamericano deben estar incluidas en los planes de negocios programados, indicó diciendo Vladimir Bruter en conversación con Radio Sputnik.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Grigori Krasovsky, politólogo y abogado estadounidense de ascendencia rusa, intervino en el programa televisivo «Osobaya Statya» del canal «Zvezda» del Ministerio de Defensa de Rusia y pidió perdón en público por las atrocidades que Estados Unidos comete en países como Siria e Irak.
El gobierno de Estados Unidos persigue sus propios intereses geopolíticos. Como ciudadano estadounidense, quiero disculparme ante los ciudadanos de Siria, de Irak y de otros países por nuestra intervención. ¿Por qué? Porque nosotros, como contribuyentes, tenemos nuestra parte de responsabilidad, argumentó Karsofsky. La receta y los métodos son muy simples. Si existe algún gobierno que no se somete a Estados Unidos y es imposible deshacerse de él mediante un proceso democrático, ¿qué hacen? Pues comienzan a financiar a la oposición del país. La gente inteligente suele decir, desde el momento en el que hay dinero extranjero de por medio en un proceso político, nada bueno puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque el dinero que financia organizaciones políticas no responde ante nadie. Así arguyó el abogado estadounidense de ascendencia rusa.
Recordemos que hace un día más de 20 civiles perecieron a causa de los bombardeos de la Fuerza Aérea de la Coalición Internacional encabezada por Estados Unidos en Al-Raqqa, en los alrededores de Deir ez-Zor, comunicó la agencia SANA. En ese sentido, el analista Andriy Kushkin, en declaraciones a Sputnik, recordó que no es la primera vez que eso pasa. La coalición encabezada por Estados Unidos lanza con suma frecuencia ataques aéreos a diestra y siniestra. El experto añade.
Desgraciadamente, esta tendencia no ha disminuido. Estados Unidos y la coalición que encabeza había bombardeado ya antes a la población civil. Y es que en general no les preocupa en absoluto que, como consecuencia de tales bombardeos aéreos, perezcan civiles. Si en Mosul o en Raqqa vieron un estallido en el techo de una casa, destruyen todo el edificio residencial, sin importarles los habitantes que podrían haber allí. Estos son los métodos de la guerra a la norteamericana. Los estadounidenses no piensan en lo correcto debido a que, para ello no existe la necesidad de justificarse. Y están dispuestos entonces a sacrificar literalmente a la población civil. Damasco debe plantear este asunto con suma agudeza. Urge llevar con diligencia toda la documentación a fin de probar, ante la opinión pública mundial, la culpabilidad de los norteamericanos, subrayó diciendo el experto ruso. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La revista Focus escribe literalmente sobre Angela Merkel. Tiene miedo del perro de Putin, pero ningún miedo de Putin, el perro. La redacción de la revista, luego de ofender al presidente de Rusia, optó por dar marcha atrás. En esa línea se aludía a una ironía, informó Sputnik la oficina de prensa de la revista.
Pero he aquí lo que declaró Franco de Leonardes, un asiduo lector de Focus de Baviera, en entrevista para Sputnik. Su familia viene leyendo esta revista hace muchos años. Sin embargo, lo publicado en Internet por la revista los dejó perplejos.
Es muy malo llamar perro al presidente de otro país. Y es que Focus no es una revista satírica, es una caída brusca del nivel. Es simplemente increíble. Yo me niego a continuar su suscripción. Está bien que esté complicado el quehacer político. Sin embargo, algo semejante resulta simplemente ridículo. Para mí, quien escribió aquello no es un periodista, indicó diciendo el lector.
La oficina de prensa de Focus respondió así a la interpelación de Sputnik. No teníamos el objetivo de insultar o humillar a Putin. Más bien, y en primer lugar, se trata de un irónico juego de palabras. La palabra alemán Hund, traducción directa, perro, se usa en la expresión harter Hund, un tío duro. Por desgracia, por lo visto, no se pudo expresar adecuadamente la ironía de esta frase en ruso, afirmó la portavoz del medio, Alice Wagner.
Anteriormente, el 12 de septiembre, la embajada de Rusia en Alemania expresó la esperanza de que el director de la revista encuentre la oportunidad de disculparse por las acciones de su redacción.
Y aquí lo que expresó el miércoles Denis Mikerian, portavoz de la sede diplomática de Rusia en Berlín.
El director de la revista Focus, Robert Schneider, dio una respuesta a tiempo, algo que yo agradezco. Sin embargo, la embajada no puede aceptar dicha interpretación. Aunque sea por la razón de que la expresión citada por usted, harter Hund, tío duro, en el fragmento en cuestión del artículo no existe simplemente. querían partir de la idea de que realmente no tenían el propósito de ofender o de humillar. Sin embargo, fue justamente lo que lograron. Y es que la formulación misma no deja duda alguna de lo que ella significa. El alemán no es para nosotros idioma materno, razón por la que para su interpretación acudimos al diccionario Duden. El resultado es inequívoco. El vocablo Hund significa justamente perro. Y aquello que usted define, juego irónico de palabras, incluso en Alemania, los propios nacionales lo toman como una ofensa evidente. En los tiempos turbulentos de hoy, incluso para las relaciones ruso-alemanas, es de singular importancia meditar muy bien toda palabra que se pronuncie, resumió el jefe de prensa de la Embajada Rusa en Alemania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de inaceptable el comentario despectivo sobre el presidente ruso Vladimir Putin publicado por la revista alemana Focus. Ese medio es conocido por su extrema subjetividad. En muchos aspectos, en lo que se refiere a nuestro país, es extremadamente rusófobo, por lo cual digamos que no prestamos mucha atención a las informaciones de este medio, no lo consideramos una fuente de mérito, expresó el portavoz preguntado si Putin está familiarizado con el artículo.
Por otro lado, subrayó, cualquier insulto, por supuesto, es inadmisible y arroja una sombra sobre la reputación del propio medio. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció a favor del emplazamiento de pacificadores en la frontera entre Rusia y Ucrania. Las fuerzas de paz en el este de Ucrania tienen que poseer un amplio mandato, ya que deben ser instaladas a sí mismo en la frontera entre Rusia y Ucrania, declaró la portavoz del Departamento de Política Exterior, Heather Nauert. Washington, según ella, contempla tal medida como un posible medio de defensa de los ciudadanos ucranianos.
A principios de este mes, Vladimir Putin manifestó su respaldo a la idea del envío de una misión pacificadora a Ucrania. El dignatario ruso subrayó que los pacificadores deben permanecer en la línea de contacto y en ninguna parte más. Moscú expuso todas sus propuestas en un proyecto de resolución que presentó a examen del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, dijo que el contingente pacificador debe ser emplazado tanto en Donbass como en la frontera entre Rusia y Ucrania.
El presidente de la presidencia del Consejo Internacional de Organizaciones de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, señaló al respecto que en dicho caso surgen preguntas que hacer en relación a la propuesta del amplio mandato de los cascos azules.
Desde luego que el Departamento de Estado le hace el juego a Ucrania, pero a la hora de la introducción de las fuerzas pacificadoras deberá tenerse en cuenta la opinión de la segunda parte del conflicto, Donbass. Además, independientemente de la forma en que sean introducidos los pacificadores, ellos se empotrarán en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.
Este es un problema que las actuales autoridades ucranianas no resuelven, indica el experto.
El Departamento de Estado propone hacer un enclave, cerrar a Donbass del lado de Rusia. Más recordamos los dudosos éxitos de las misiones pacificadoras de la ONU cuando delante de los ojos de los cascos azules se cometían matanzas. Recordamos que eso sucedió en Yugoslavia. Recordamos a los países de África.
Basta citar un solo ejemplo. El genocidio en Ruanda en 1994 fue producto del rotundo fracaso de la misión pacificadora. Pese a que en el país se instalaron 2.500 cascos azules, nada pudieron hacer para impedir la masacre interétnica, que se cobró la vida de unas 800.000 personas.
En general, no se trata de una misión tan simple como se quisiera. De ahí que la cuestión denominada mandato ahondado suscite gran preocupación. Pienso que el tema de los cascos se discutirá a un largo tiempo. Lo que se inicia es una ardua y prolongada guerra diplomática en la que el interés se centra en el mandato y el tiempo que regirá, puntualizó diciendo Vadim Kolesnichenko. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Este 14 de septiembre, justo al mediodía, comenzó la primera etapa de la venta de entradas para los partidos del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Las entradas pueden ser adquiridas exclusivamente en el sitio de la FIFA. La venta comprenderá unas cuantas etapas a fin de que los amantes del fútbol de todo el mundo tengan la posibilidad de acudir al Mundial.
La recepción de las solicitudes se prolongará hasta el 12 de octubre, día de clausura del primer periodo de la primera etapa de la venta de entradas. Cónstese que no tiene significado alguno la fecha de la presentación de la solicitud, el primer día o el último, pues serán iguales las posibilidades de todas las solicitudes. En el caso de que su cantidad supere la de los asientos accesibles, se llevará a cabo un sorteo. Al margen de que sea satisfecha o no la solicitud hecha, quienes la presenten serán notificados antes del 16 de noviembre del estatus de su solicitud.
Ahora bien, del 16 al 28 de noviembre, en el segundo periodo de la primera etapa, se venderán las entradas en orden de llegada. La segunda etapa de las ventas se va a abrir después del sorteo del Mundial, fijado para el 1 de diciembre. A partir del 5 de diciembre hasta el 17 de enero, las ventas de entradas se realizarán mediante un sorteo y del 13 de marzo hasta el 3 de abril en orden de llegada.
Las entradas adquiridas durante la primera y segunda etapas de las ventas serán llegar gratis a los propietarios antes del comienzo del torneo, pero no antes de abril. Al igual que en los mundiales de 2010 y 2014, los residentes del país anfitrión tendrán derecho exclusivo a la compra de entradas de una categoría aparte. El precio de la entrada costará para los rusos desde 1.280 rublos, es decir, $22 según la cotización actual del dólar. Además, la FIFA asigna entradas especiales para minusválidos, para los hinchas con exceso peso y para personas de poca movilidad.
Para entrar en el estadio, el hincha debe portar, aparte de la entrada, el pasaporte de hincha. Esta medida es indispensable para el afianzamiento de la seguridad. Además, sirve para frenar la especulación con las entradas. Se recomienda presentar la solicitud para obtener gratis este documento en cuanto llegue la confirmación de la compra de entradas.
Además, para los turistas extranjeros, el pasaporte de hincha afianza la entrada al territorio de Rusia sin visado. El pasaje gratis en el transporte público en el día del partido y en los trenes especiales que se desplazarán entre las ciudades organizadoras y que son ni más ni menos que 11. Escuchamos un comentario de Alexei Sorokin, director general del Comité Organizador del Mundial de Rusia 2018.
Sin la identificación del hincha no se podrá entrar en el estadio. Por cierto que es posible comprar una entrada, pero la identificación del hincha, o sea, el pasaporte de hincha, garantiza el derecho para entrar en el estadio junto con otros beneficios, como son la entrada sin visa al país, asegura el transbordador gratis y el viaje gratis en transporte ferroviario.
La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 se disputará del 14 de junio al 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Kazán, Volgogrado, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Ekaterinburgo, Rostov del Don y Sochi. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Directivos de los más grandes organismos económicos y financieros internacionales respaldaron a las autoridades chinas en la ejecución de reformas económicas estructurales. Tal es el resultado principal de la mesa redonda celebrada en Pekín con participación del primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Keqiang, y los jefes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otras importantes instituciones económico-financieras internacionales.
Li Keqiang comunicó que en la primera mitad del año el crecimiento económico de China se cifró en el 6,9% y expresó la seguridad de que la estabilidad y la dinámica positiva de los primeros seis meses también se mantendrán en el segundo semestre.
El director de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, calificó el desarrollo de la economía china de importante motor del crecimiento global.
El Fondo Monetario Internacional respaldó las reformas estructurales en China. Su directora gerente, Christine Lagarde, en rueda de prensa ofrecida al término de la mesa redonda, destacó, entre otras cosas, que los riesgos a corto plazo de la economía china se van reduciendo, mientras que los riesgos a mediano plazo están evidenciando un incremento. La causa estriba en la gran cantidad de créditos que se obtienen para garantizar el crecimiento.
El experto del Instituto Ruso de Desarrollo Contemporáneo, Nikita Maslennikov, centró la atención a lo dicho por Lagarde en el sentido de que la situación del sistema financiero chino es bastante frágil.
Christine Lagarde señaló que no hay que fiarse plenamente de la aparente estabilidad económica a partir únicamente de la dinámica positiva de los principales macroindicadores. La declaración de Lagarde hizo recordar a las autoridades chinas que en el mundo, a pesar de los evidentes éxitos chinos, existe una gran inquietud por el día de mañana. Ustedes pueden perder el control, supuso la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, porque los indicadores básicos del estado del sistema financiero de China no son demasiado placenteros.
En 2017, la economía mundial recibió cierto impulso acelerador. Quedó claro que el Producto Interno Bruto Mundial será un 0,5% superior al del año pasado. No obstante, cabe preguntarse si en 2018 no se iniciará un leve aterrizaje de la economía mundial. Por cierto, que los analistas también prestan atención a los riesgos en Estados Unidos y en Europa, donde no están claras las perspectivas de divorcio de la Unión Europea y el Reino Unido.
Todos también siguen de cerca el desarrollo de la situación en el sistema financiero de China, apunta Nikita Maslennikov. Christine Lagarde presta atención a que, desde el punto de vista de la comunidad inversora internacional, la situación en China no experimentará una mayor mejoría.
Uno de los principales resultados de la sesión en formato 1+6 ha sido la ratificación del alto nivel de respaldo al proyecto de la Ruta de la Seda. El Banco Mundial asignó para los proyectos infraestructurales de esta iniciativa china un total de cerca de 8.000 millones de dólares y también ayudará a los países que se sumen a la iniciativa, subrayó el presidente del Banco Mundial, Jim Byung Kim. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El asesor del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani Mustafa Sharik, comenta en conversación con Sputnik algunos pormenores del referéndum del 25 de septiembre sobre la independencia del Kurdistán iraquí.
El entrevistado subrayó que el referéndum tendrá lugar como sea en la fecha fijada. Se nos plantea la demanda de aplazar la fecha, pero no proponen alternativa. ¿Y qué problemas vamos a resolver trasladando el referéndum? De ahí que esté del todo descartado su traslado, subrayó el asesor del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí.
Junto con destacar que el tema del referéndum, siendo un asunto interno de Irak, ha adquirido envergadura internacional, Nechirvan Sharik añade.
En la década transcurrida, ningún problema de Irak ha sido resuelto por las superpotencias. En Irak continúa la tragedia del pueblo kurdo. Hace un siglo que los kurdos viven en territorio iraquí. Si examinamos la historia de este siglo, no se verá nada salvo los baños de sangre, los siniestros y las destrucciones en la región de residencia de la población kurda, indicó diciendo el entrevistado.
Nechirvan Sharik explica que si los kurdos pudiesen vivir tranquilamente en Irak, Turquía, Irán y Siria, sin ser sometidos a represiones, no necesitarían pensar en la independencia. En tanto, en Irak, que fue fundado en 1932, desde los primeros días de su existencia hasta el día de hoy, no ha sido otorgada al pueblo kurdo la posibilidad de llevar una vida en paz con la población árabe en los territorios comunes. El experto prosigue.
Hace 40 años que se prolonga la lucha por la proclamación de la autonomía. En estos años han sido destruidos 5.000 aldeas kurdas. Después de 1991, en tiempos del régimen de Saddam Hussein, en la agenda se planteó un sistema federativo. En los territorios de residencia de la población kurda fue creada una estructura federativa. Sin embargo, a partir de 2003 y hasta el día de hoy, se espera el cumplimiento del artículo 140 de la Constitución, el que está llamado a determinar el estatus de Kirkuk, ciudad en el norte de Irak donde los kurdos son ahora la mayoría más destacada. Es mejor que Turquía, Irán, Irak y Estados Unidos coadyuven a la solución de este problema, indicó diciendo Mustafa Shafik.
Nuestro entrevistado apuntó que el referéndum de la independencia en Irak no será obligatoriamente un precedente para los kurdos de Turquía. Ahí todo depende de la política de Ankara. Turquía no niega la existencia del problema kurdo, pero este no debe ser resuelto con la ayuda de las armas y de la fuerza bruta, concluyó diciendo Mustafa Shafik.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Un vocero del ejército iraquí que prefirió guardar el anonimato comentó a Sputnik la situación de los yihadistas de Daesh y sus esposas, que se entregaron a destacamentos de Peshmergas, combatientes kurdos armados, y a las fuerzas gubernamentales en el curso de la liberación de la ciudad iraquí de Tal Afar, tomada por los terroristas.
Cuando los yihadistas se vieron cercados, se rindieron junto con sus familias. Gran parte de las mujeres vinieron a Tal Afar procedentes de Turquía, de países europeos, incluso de Rusia, Egipto, Túnez y otros países. Al llegar, se casaron por deseo propio con yihadistas de Daesh. Los yihadistas que se rindieron fueron enviados a Bagdad. Las mujeres, por su parte, son sospechosas de mantener lazos con Daesh y por eso permanecen en un campamento. Estamos estudiando sus lazos con esa organización terrorista. Si entre ellas llegan a ver inocentes, las soltaremos, dijo el militar iraquí.
Kübra Hacıoğlu, ciudadana turca de 34 años y esposa de un yihadista que se entregó durante la operación de liberación de Tal Afar, entrevistada por Sputnik, dijo lo siguiente.
Queremos volver a Turquía. Pedimos ayuda a las autoridades turcas en la solución de esta cuestión. Queremos regresar y recibir atención psicológica. Aquí nos consideran terroristas, subrayó Hacıoğlu.
Según ella, en el campamento, además de mujeres turcas, hay ciudadanas de Pakistán, Turkmenistán, Rusia y Uzbekistán. Esra Kaya, familiar de un sospechoso de mantener relaciones con Daesh, dijo a Sputnik que se dirigió al Ministerio de Exteriores de Turquía y a la Dirección de Seguridad Nacional para sacar a sus familiares de Irak. Su hermano con su esposa se fueron a Irak 4 años atrás. Él fue asesinado hace 2 años. Su esposa y la criatura de ambos se quedaron en Tal Afar, donde se entregaron a destacamentos de Peshmergas.
La esposa de mi hermano y la criatura de 4 años se encuentran en el campamento Hamameli. Periódicamente nos telefoneamos. Ellos quieren regresar a Turquía. Para que lo puedan hacer, las autoridades turcas deben realizar una serie de procedimientos oficiales. En Tal Afar vivían unas 400 mujeres turcas que se encuentran en la misma situación que la esposa de mi hermano. Ella y otras mujeres también lamentan haber ido en su tiempo a Irak, expresó Esra Kaya.
Al término de las acciones bélicas, el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, declaró que en el marco de una operación humanitaria de la ciudad iraquí de Tal Afar fueron evacuados 6 ciudadanos de Rusia y otros tantos de Kazajistán. Por su parte, el portavoz de la Cancillería de Kazajistán, Anwar Zainakov, comunicó a Sputnik que de la zona de acciones bélicas en Irak fueron evacuados 14 ciudadanos de Kazajistán, 3 de ellos mujeres y 10 niños. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente afgano Ashraf Ghani tiene previsto convertir al país en un gran exportador, esta vez de frutas.
En el pasado encuentro especial con representantes de la Cámara de Industria y Comercio del país, el presidente de la República Islámica de Afganistán prometió respaldo a los exportadores de frutas afganas. Ghani declaró que se tiene planeado abrir próximamente centros de exportación de frutas afganas en una serie de países interesados, entre ellos Rusia.
Los empresarios afganos que viven en Moscú ya han respaldado la iniciativa, dado que aprecian el enorme potencial y las grandes ventajas del mercado ruso.
Entrevistado por Sputnik, el vicepresidente primero de la Cámara de la Industria y del Comercio de Afganistán, Al-Hajjan Jan Alokozai, entre otras cosas, destacó lo siguiente.
Nuestro presidente Ashraf Ghani varias veces planteó la cuestión de incremento de las exportaciones afganas. Lamentablemente, el actual nivel de importación de Afganistán asciende al 96%, de ahí que sea imprescindible activar las exportaciones.
Claro que en las condiciones de guerra es imposible explotar plenamente los campos agrícolas. El sector industrial y la extracción de minerales también sufren las consecuencias de la guerra. No obstante, en comparación con el año pasado, la exportación de productos agrícolas aumentó en un 10%, por ejemplo, las uvas, ciruelas, duraznos, nectarinas y frutos secos. Esto representa ya cierto progreso. Hemos logrado exportar a la India 500 toneladas de productos, dijo Alok Ozai y añadió.
Por lo que toca al mercado moscovita, para nosotros es un mercado con posibilidades colosales, y no solo para las frutas, sino también para otros productos agrícolas. Tenemos excelentes granadas y manzanas. El potencial de exportación de Afganistán asciende a 1 millón de toneladas de frutas. En este sentido, confiamos en que Turkmenistán y Uzbekistán también se conectarán y ayudarán a organizar un corredor para los suministros de nuestros productos a mercados de Moscú.
Ante tal hecho, es necesario firmar un tratado multilateral o un protocolo con esos estados sobre el tránsito de nuestros productos a la Federación de Rusia. Las negociaciones ya han comenzado y se encuentran en su fase activa. Una delegación rusa, presidida por el viceministro de Energía, llegará próximamente a Kabul. Esperamos la firma de acuerdos y protocolos entre ambos países, incluso en materia de comercio, concluyó el vicepresidente primero de la Cámara de la Industria y del Comercio de Afganistán.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.